Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos reunidos en tertulia en este 1 de junio en el que ha triunfado la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, que deja de ser presidente, y a partir de mañana Pedro Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno de España. Está aquí Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Muy buenas noches, tardes.
Hola, Pedro García Cuartango, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal, Carlos Sánchez?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Pablo.
Hola, Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenas.
Rajoy se ha dirigido en un breve discurso. Empecemos por ahí, por la despedida de Rajoy, luego llegaremos a la entrada de Sánchez en el poder. Pero vamos a la despedida primero, a lo que ocurría cuando Rajoy tomaba la palabra esta mañana. Ha entrado en la Cámara minutos antes de las 10:30 y ha pedido la palabra. Y decía esto, y esto es íntegramente lo que ha dicho hoy Rajoy, es 1:49.
A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los... Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Ha estado rozando el poste que se le quebrara la voz, Camacho. Pero rozando el poste.
Sí, ha tenido un punto de emoción, probablemente. El único de los pocos que se ha podido permitir en su trayectoria pública. Yo creo que el discurso ha sido un discurso honorable. Rajoy merecía una despedida más honorable de la que ha tenido. Quizá él ha manejado mal por una vez los tiempos y al final ha terminado desalojado, desahuciado, por no decir que corrido a gorrazos, que era un final que no merecía, que podía haber evitado, ciertamente. Pero, en fin, en esta hora es más tiempo de valorar su hoja de servicios, que yo creo que tiene más aciertos que errores, bastante más aciertos que errores. Y bueno, pues fin de ciclo, página pasada. Es curioso, Juan Pablo, porque sí. A Rajoy, que el hombre, el superviviente, el hombre más correoso de la política española, lo han derribado con una pillería, lo han derribado con un golpe de mano inesperado, una dentellada rápida, engañado por Pedro Sánchez y por los nacionalistas vascos. Que te engañe Pedro Sánchez es complicado, porque no, pero es comprensible en el sentido de que tiene una trayectoria todavía poco visible, poco aquilatada. Pero que te engañe los nacionalistas vascos, que han engañado a todos los gobernantes de este Estado, a unos por unas cosas, a otros por otras, pues hombre, un hombre como Rajoy es llamativo. Pero en fin, pues así son las cosas y ya está. No
hay a ver este final. Decir. Tú has estado en el Congreso esta mañana,
sí,
Carlos.
Yo estaba en el Congreso, la verdad
la emoción que tenía Rajoy en la voz la has notado,
muy justificada, ¿no?
No
solamente por el señor Rajoy, sino en general por los diputados, por los periodistas, por la gente que ha estado allí invitada. Incluso fuera del Congreso se ha producido pues manifestaciones a favor y en contra. Que yo creo que ha sido un acto muy parlamentario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, con que yo creo que el señor Mariano Rajoy se merecía pues irse con más gloria, como se decía antiguamente. bueno, porque tiene una hoja de servicios muchas veces impecable y muchas veces con lunares. Yo creo que no merece la pena perder ahora más tiempo con que ayer desapareciera del hemiciclo muchas horas. Yo creo que eso es un lunar, pero no le doy mayor importancia. Simplemente yo creo que el aspecto personal ahora es muy, muy relevante. Pero yo no hablaría de pillería. Yo creo que a mí me ha gustado la sesión de esta mañana del Congreso porque era un acto de parlamentarismo puro y duro. Es decir, ahí lo que se ha producido es la aplicación sin más de la Constitución. Te puede gustar o no el resultado, pero no hablaría de pillería. Simplemente se ha producido un acto de parlamentarismo puro, que no estamos muy acostumbrados. Uno de los debates que hay entre los constitucionalistas desde hace ya muchos años, que critican que nuestro actual sistema parlamentario del siglo XXI y último del siglo XX, en las que el Poder Ejecutivo prácticamente borra del mapa a los parlamentos. Y por una vez en España, el Parlamento puede al Poder Ejecutivo. Y eso me parece que hay que reivindicarlo en términos democráticos.
Con un matiz, Carlos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La moción de censura es una herramienta democrática que está además introducida en la Constitución para preservar la estabilidad del gobierno.
Defendida por el señor Fraga en las discusiones constitucionales.
Fraga. Y además demuestra que la Constitución, frente a quienes piensan que está agotada, tiene todavía mucho recorrido. Incluso, por ejemplo, estos días no se sabía qué pasaba si Rajoy dimitía, porque no estaba previsto, había que pedir un informe a los letrados, etcétera, como no estaba prevista la forma de aplicación del 155, etcétera, etcétera. La Constitución tiene todavía tramos por recorrer. Pero el matiz, Carlos, es que de esta coalición de 180 diputados que ha derrotado a Rajoy, solo 85 creen en la Constitución. El resto son enemigos declarados de la Constitución. Declarados, ¿eh? Bueno, los 5 del PNV así. Pongamos 90. La mitad. Enemigos declarados de la Constitución.
No, y otro matiz muy relevante. Es verdad que siendo absolutamente legítimo, siendo un instrumento absolutamente constitucional, se partía de la base de que eso no iba a ocurrir. Es decir, gran parte de los que han votado sí a esa moción de censura habían defendido que no se iba a plantear ese instrumento. Es decir, en el fondo no es que sea una pillería, es que en el fondo todo se basa en un enorme engaño. Engaño político a la opinión pública. Porque hemos escuchado decir a dirigentes del Partido Socialista, no hace mucho más de una semana, algo exactamente contrario a lo que han hecho. No apoyaremos una moción de censura y no nos apoyaríamos con los independentistas. Luego, siendo verdad que el instrumento de control del Ejecutivo tiene que ser el Parlamento, siendo verdad que negro sobre blanco en la Constitución, en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento, eso es así, aquí hay un elemento añadido, un factor que me resulta preocupante, porque no nos podemos llenar la boca de democracia si esa democracia se basa en una mentira sistemática a la opinión pública. Yo hubiera defendido que esto ocurra en la medida en que Pedro Sánchez, el mismo día en que vuelve a tomar posesión como secretario general, diga, yo a la primera que pueda, a la primera oportunidad que tenga y lucharé por ello lo que me queda de carrera política, echaré a Rajoy. Pero es que ha ocurrido exactamente lo contrario. Es que el mensaje que el Partido Socialista ha transmitido públicamente era el contrario. No es tanto la pillería. Yo entiendo lo que dice Ignacio, porque efectivamente ha habido... Ignacio lo dice...
¿Por qué no decimos...?
Rajoy se ha visto sorprendido y engañado.
Emboscada parlamentaria.
Exactamente.
Pero parlamentaria, claro.
Exactamente. Y muy legítima. Pero sobre la base, que es lo que estás de alguna manera justificando, Carlos, y yo no justifico, es que el Parlamento se convierta en una especie de juego político opaco ajeno a la sociedad. Es decir...
¿Opaco por qué?
Pues porque no nos han contado la verdad.
Sí,
es que
la verdad los votos.
Bueno, los votos...
Esa es la verdad.
Vamos a ver en los próximos días otras verdades.
Entonces hablaremos.
No nos vayamos todavía de la salida de Rajoy. Y ahora llegamos a lo otro. Pero la salida de Rajoy, que no he oído a Pedro, del día de hoy.
Yo creo, como decía Maquiavelo, que la política es el arte de manejar el tiempo. Maquiavelo hablaba del momentum, que decía que era mucho más importante que los fines y que los medios, era saber manejar el tiempo. Y hay que reconocer que Pedro Sánchez ha manejado bien el tiempo, ha aprovechado la oportunidad que se le presentaba. Yo creo...
Pero Rajoy era el ministro del tiempo. Era el
sí,
mejor...
es que eso es una paradoja, como ha dicho... Ignacio, eso
pero
es una
no
gran paradoja.
Parece a mí, así
pero a donde yo quiero ir a parar, o sea, yo difiero un poco de lo que ha dicho Manuel. O sea, porque me parece una visión demasiado racional de la política. O sea, yo creo que en la política existe el azar, existen los cisnes negros. Y lo que hemos visto es cómo ha cambiado ante nuestros ojos la realidad en 48 horas.
Sí.
O sea, y eso demuestra la volatilidad de la política y la volatilidad de la vida. ¿Quién nos iba a decir ayer que es cuando estábamos para coger el avión que Zidane iba a dimitir?
Sí.
O sea, que es que no, pero que hay un paralelismo. O sea, no es una butada. Hay un
Santander, es verdad.
Hay un paralelismo. O sea, hay, es decir, en 48 horas, en unos pocos días, ha cambiado todo.
¿Por qué dices que está el reloj parado?
Yo creo que la forma de gobernar, yo creo que todo, cada maestro tiene su librillo, cada maestrillo tiene su librillo, que dice el lenguaje clásico. Y cada político tiene una forma de obrar. La obra, digamos, intelectual en términos políticos de Mariano Rajoy siempre ha sido el manejo de los tiempos, dejar apurar hasta el máximo, dejar caer a sus rivales. Bueno, todas esas cosas de que han escrito muchísima gente tan extraordinaria como Ignacio Camacho, sí, sobre un fenómeno político como es Mariano Rajoy, que lleva 30 años prácticamente.
El marianismo, todo eso.
Sí. Que yo creo que es una cosa. Pero hay momentos que esa forma de hacer política se cambia. Es decir, yo creo que estamos en la política del siglo XXI, según vamos entrando, es muy distinta. Es decir, tenemos acostumbrados a vivir en el alambre. Se han acabado esas mayorías absolutas, el bipartidismo es de otra época. Ahora mismo hay que llegar a muchos acuerdos, hay que estar permanente haciendo política. Y el señor Rajoy es un gran registrador de la propiedad de la política, pero no es un político. Es decir, cuando tú ves venir una moción de censura. No, es un gestor de la política, que son dos cosas distintas. Un político es alguien que se baja a la arena.
Para ser un gestor ha durado años, ¿eh?
Ah, claro.
Décadas.
No lo digo en desdoro, digo la forma de hacer política.
No, es un político con un estilo funcionarial de la política.
Efectivamente, a eso me refería.
Es un político con muy correoso.
Parlamentario muy brillante.
Pero fíjate, cuando el viernes el Partido Socialista se conoce la sentencia del jueves de Gürtel, el viernes se conoce la moción de censura.
El lunes,
que es cuando se reúne habitualmente la ejecutiva del Partido Popular, no se reúne. No hay política. ¿Cuál ha sido la política en esos últimos 5 días?
Es que
el arte de Rajoy es hacer política sin hacer política.
Por eso le ha faltado, o sea, el tiempo. Le ha fallado, creo, ya el tiempo.
No,
ya funciona
yo creo que le estás minusvalorando. O sea, yo creo que Rajoy es la única persona que yo conozco que se mueve a una enorme velocidad sin moverse de su sitio. O sea, es decir, Rajoy tiene una filosofía.
Eso lo dijo Felipe González, creo que fue el que dijo. Es el único que se mueve,
claro,
sin.
No lo sabía, pero es que tiene una filosofía muy peculiar. O sea, él efectivamente jamás afronta los problemas de frente. Deja que se vayan pudriendo o busca una oportunidad favorable para resolverlos cuando ya no tiene un coste para él. O sea, es muy hábil en el manejo de los tiempos y yo creo que sí que ha sido un gran político. Lo que pasa es que él, yo creo que ha sido víctima de su propio carácter, de su propia mentalidad, porque él es muy inmovilista, es muy conservador.
¿Pero crees que se ha confiado y que pensaba que esto no iba a ocurrir?
Falta de reflejos, el gran defecto de.
Pero es que era imprevisible. Vamos a ver, es que yo, de verdad, o sea,
supongo que él tenía por descontado que el primer pretexto le organizaba una de estas.
Claro, es que imprevisible era hasta cierto punto. Imprevisible era cuando te fías de una persona que te ha dicho un rato antes, un rato literal, que te va a apoyar en Cataluña,
claro,
que tal y cual, y con el que has hablado en los últimos meses durante largas horas y has generado una cierta complicidad, incluso para emparedar a Ciudadanos ante la irrupción de una fuerza que los amenazaba a los dos. Entonces, ha desarrollado unos lazos de confianza que, sorprendentemente, en Rajoy, que es un hombre esencialmente desconfiado, pues han servido para que le dieran una dentellada, lo deja aproximarse y le han dado una dentellada. Pero de todas maneras, esta crisis, o esta sí, porque es una crisis en el sentido literal del término, un proceso de transformación rápida y abrupta, es la consecuencia de otra que quedó aplazada en la investidura de Rajoy en 2016, cuando el PSOE da el golpe de mano interno y echan a Pedro Sánchez para permitir esa investidura. Ahí quedó enquistado un problema, que es que era una investidura sin mayoría que dependía exclusivamente del Partido Socialista. Cuando esa misma tarde o el día siguiente en que Sánchez sale defenestrado del Comité Federal, se va a una entrevista con Jordi Évole, ¿recordáis?
Sí.
Que le costó toda clase de denuestos de su partido porque puso a parir a todo el mundo. Allí se desahogó y contra todos las jerarquías del
partido.
En una
cafetería de la calle Ferraz.
Correcto. Sí. Y en esa entrevista dice Y esta semana me lo ha recordado un dirigente socialista. En esa entrevista le preguntan cuál ha sido su gran error y dice aceptar la limitación de no pactar con los nacionalistas.
Claro.
Desde entonces a Pedro Sánchez no se le ha quitado eso de la cabeza. Cuando volvió en busca de esa revancha para la menor oportunidad,
claro,
tener la ocasión de practicarla. Y eso pues no lo ha visto venir pues, ni Mariano Rajoy, ni hay que reconocer
pues por eso,
ni nadie.
Por eso digo, Ignacio, que en cierto modo, más allá, ha sido una dentellada en la ejecución. Pero en el diseño no ha sido una dentellada.
No.
Eso siempre sobrevoló. En cierto modo, tú puedes llegar a fiarte o no fiarte. Parecía razonable desde una perspectiva, no sé si un poco ingenua, pero políticamente parecía razonable fiarte de un PNV que te ha apoyado unos presupuestos, de un PNV con el que pactaste el cupo hace exactamente 6 meses y de un PNV con el que has pactado otros presupuestos. Es decir, hay una gran parte de todo esto que ha ocurrido en las últimas 2 semanas que no conocemos. Una gran parte de algo, de algún tipo de exigencia que no conocemos. La preocupación que, Carlos, yo insisto en lo de antes, puedes tener toda la razón en la legitimidad del instrumento, no me cabe la menor duda. Ahora, esto también plantea un problema de praxis política, de hacer política, plantea un problema de praxis política en la medida en que gobernar con 85 de 350 diputados es un disparate. En segundo lugar, tienes que pactar con partidos que son absolutamente incompatibles entre sí, de tal manera que, oye, puede ser un auténtico mago de la política y revelarse como una estratega similar a Churchill o convertirse en un Adenauer, Pedro Sánchez, pero a mí me resulta muy difícil que pueda compatibilizar ningún tipo de medida económica, por ejemplo, con PNV o PDCAT junto con Podemos. Absolutamente irracional. Yo tengo la percepción de que, de manera distinta a lo que se dice, que parece que va a echar abajo ahora mismo todo el sistema legislativo que tenemos, y estamos hablando de Pedro Sánchez ya en la Moncloa, como si tuviera una mayoría absoluta que fuera a erradicar todo lo hecho anteriormente, yo creo que van a ser unos meses, un año y medio, muy táctico y de muy poco gobierno, de muy poca política. Fíjate en el concepto que tú dices política. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro Sánchez, la única misión que tiene ahora mismo por delante es afanarse en destruir a Podemos. Igual que el PP, además de su regeneración propia, el único objetivo que puede tener por delante es destrozar a Ciudadanos. En el fondo, en eso se va a convertir lo que resta de legislatura. Más allá de que podamos intuir que efectivamente o interpretar o reinterpretar los gestos que pueda tener con Cataluña. Mucha parte de
ahora
esos gestos...
Eso, pero que no se me olvide preguntarlos, claro, por el papel de Rajoy en lo
no
que queda de legislatura.
En marcha.
Sí, yo quería decir, ahora vamos con el futuro. Yo creo que preguntaba Juan Pablo, vamos con el presente y con el pasado más reciente. Cuando yo digo que el señor Rajoy es un gestor de la política, no es un político, digo porque la política es fundamentalmente ideología. Es decir, no en tiempo de Maquiavelo, donde era en una relación básicamente relacionada con el poder, la política era el que tenía el poder, sino que ahora en el siglo XXI, en las sociedades democráticas, la política es ideología y se entiende porque la gente va a votar en función de una u otra opción política. Es decir, yo creo que siempre he dicho que Mariano Rajoy es un señor muy conservador, pero no es un señor de derechas. Un señor de derechas para mí me ha parecido siempre el señor Aznar, que tenía mucha ideología y pensaba cosas de derechas, pero el señor Rajoy no es de derechas para nada. Es un hombre conservador, pragmático, y es un hombre que es capaz...
Socialdemócrata
si considera que eso es bueno para su país. Y me parece que es una posición ideológica tan aceptable como la que otro tenga otra posición.
Pero...
cuando yo digo que le falta hacer política, es que aquí lo que estaba en juego eran los famosos 5 diputados del Partido Nacionalista.
Correcto,
Vasco.
Sí.
Y entonces yo creo que desde el gobierno tienes que hacer una relación, como dicen los economistas, coste-beneficio. ¿Qué le cuesta al PNV apoyar al PP y qué beneficios obtiene apoyando al Partido Socialista? Yo creo que hay una variable que no ha tenido en cuenta el presidente del gobierno porque no ha hecho política. Es al PNV lo que le interesa mucho es que el tema catalán se vaya apaciguando, porque en la medida que no se apacigüe, quien gana es Ciudadanos. ¿Y quién es el enemigo número uno del tema del cupo y el concierto? Ciudadanos. Porque el PNV lo que le interesa fundamentalmente es su tesoro. ¿Cuál es? El concierto vasco. Ese es su tesoro.
Sí.
Y por lo tanto, en la medida que se ponga en peligro ese tesoro, van a votar a favor de cualquier moción de censura contra el que esté gobernando.
Pero Perdón, te vas a hartar de ideología, porque yo creo que este gobierno,
otra cosa no, pero
va a ser fundamentalmente ideología, porque política económica va a ser poca, sí. Yo no sé si se meterá en hacer un presupuesto.
Esa te la hace Bruselas.
Bueno, echaremos de menos la gestión.
No sé si se meterá en un presupuesto para el año que viene, pero ¿qué va a hacer? Aparte de retocar un poco el actual presupuesto para repartir algo de dinero en alguna cosa más o menos clientelar, pues va a hacer igualdad, leyes, igualdad, memoria histórica, es decir,
eutanasia,
ideología que no cuesta dinero, leyes y desmontar en lo que pueda leyes del
Partido
Ciudadana,
Popular, etcétera.
Y la ideología, perdona Ignacia, al final la ideología cuesta dinero casi siempre.
Sí, pero esa no, eso es lo ya lo hizo Zapatero.
Todo lleva memoria económica, ¿verdad, Carlos?
Yo creo que nos estamos precipitando un poco.
Zapatero. Y una última cosa, hablabais del PNV, del cupo. Yo espero, que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, en la votación de presupuestos del Senado, se haga una enmienda a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y las desmonte. Que lo puede hacer.
Porque luego eso vuelve al Congreso.
Vuelve al Congreso, vale. Pues que negocie, Pedro Sánchez, que negocie Pedro Sánchez con ellos.
No lo va a hacer eso.
Rajoy, por eso pregunto, ¿el papel de Rajoy en la oposición cuál va a ser?
Hombre, yo creo que Rajoy es un hombre amortizado políticamente, no me cabe ninguna duda. La cuestión es qué decisiones va a tomar en las próximas horas.
Pero no puede dar un portazo en el Partido
Popular. No, por eso, pero la cuestión es, pero depende, ahí hay una gradación, hay muchos matices. Podría ser secretario del partido y renunciar a su escaño y dejar que la oposición la ejerciera otro líder en el Parlamento. Podría anunciar la convocatoria de un congreso para después del verano. En fin, hay muchas posibilidades, pero yo creo que sí que va a tutelar la transición. Pero con la idea muy clara de retirarse de la política. Yo creo que él ya lleva en esto desde que era vicepresidente de la Diputación de Pontevedra cuando tenía 20 años y lleva más de 40 años y le toca dar un paso atrás y yo no tengo ninguna duda de que él se va a retirar de la política. Y en cuanto a Pedro Sánchez, yo sí disiento de vosotros. Yo le conozco, he hablado con él bastante yo creo que es bastante más hábil de lo que parece. Y él, sobre todo, yo creo que él es un superviviente. O sea, él ha sobrevivido a muchos fracasos. Es decir, él es un hombre que hace un año y medio estaba muerto, que tuvo que coger su coche para repartir panfletos en los pueblos de Extremadura o de Castilla-La Mancha. O sea, y se enfrentó...
Si no es poca cosa lo que ha hecho, es una
proeza. Por eso, al poderosísimo aparato del PSOE, con los varones y con líderes como los líderes históricos como González.
Pues ya que estamos hablando de Pedro Sánchez, me vais a permitir que hagamos una pausa y nos metemos en el futuro, lo que va a ocurrir mañana a partir de las 11 de la mañana, cuando tome posesión de su cargo y prometa el cargo ante el rey. Un momento, aquí estamos en el tiempo de la tertulia especial de esta noche de viernes, del viernes 1 de junio, después de la moción de censura que lleva a la Moncloa a Pedro Sánchez, con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho y Pedro García Cuarta. En un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.